Episodio número 21 lo estoy celebrando el Día de Acción de Gracia, que es el tercer jueves del mes de noviembre de cada año. Es una fiesta que se institucionalizó en los Estados Unidos desde la época en que llegaron los puritanos a la costa este de los Estados Unidos, y como vinieron en un plan pacífico, no eran invasores, tuvieron una excelente relación con las comunidades indias de la zona, y a medida que fueron mejorando sus condiciones de vida y fueron logrando unas mejores cosechas, institucionalizaron el Día de Acción de Gracia, y el segundo año inclusive invitaron a los jefes indígenas de la zona para que compartieran con ellos la cultura del pavo, y los indígenas inclusive trajeron carne de caza para que participaran de los puritanos de lo que era la costumbre indígena de la zona. El Día de Acción de Gracias en verdad es un día en que se detiene toda la actividad económica en los Estados Unidos para para darle gracias a Dios, para darle gracias a Dios por los excelentes resultados del año anterior y por lo que nos está dando como vida, que es el presente. Y es lo que siempre hemos hablado en este programa, que la palabra presente significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. En la rutina diaria, nosotros tendemos a dejarnos llevar por las cosas urgentes y nos olvidamos de parar para reflexionar. Pero estos momentos en que uno logra detener toda la maquinaria y logra dedicar un tiempo a la reflexión, uno llega a la conclusión de que de verdad uno ha sido bendecido con cosas maravillosas. Y yo quería hoy contar las cosas que a mí me han ocurrido en los últimos años y que a veces ni siquiera las comento porque estamos entrevistando o conversando con otras personas que nos cuentan sus experiencias. Para los próximos 20 episodios tenemos unos invitados fascinantes, y algunos de estos invitados pueden ser un sacerdote de Camerún, misionero allá, puede ser un reclutador de personal que en algún momento aquí se llama Headhunter, y después podemos entrevistar artistas que han sido muy famosos y que nos traen sus experiencias después de que han pasado su vida activa profesional a una vida un poco menos exigente. Y vamos a conversar de nuevo con algunos cocineros como hicimos antes, y creo que vamos a seguir logrando algunos temas que esperamos les guste y vean que las bendiciones disfrazadas están detrás. Yo quisiera comentar por qué en un momento yo me vine hacia Jacksonville, y la razón por la que yo me vengo hacia Jacksonville es porque Miami se vuelve una ciudad bastante complicada. No es la misma ciudad a la que yo me mudé en el año 2000. Es una ciudad donde hay un tráfico bastante fuerte, donde las construcciones son realmente al estilo Manhattan, unas torres de concreto espectaculares, pero que van restándole el sentido de vivir al que uno estaba acostumbrado, al que uno quería vivir una ciudad grande, con todas las vivencias cosmopolitas, pero que a su vez fuera mucho más humana. Para mí ese sentido se había perdido. Los costos habían subido brutalmente y no me consideraba a gusto. Le propuse a mi esposa que hiciéramos un viaje por Florida y recorriéramos diferentes ciudades para ver si en alguna de ellas nos sentíamos a gusto y si nos queríamos mudar. Después que recorrimos toda la costa este de Florida, subimos por el centro, por Orlando, fuimos hasta Tallahassee, y cuando llegamos a Jacksonville fue una sensación de que encontramos hogar, llegamos a hogar. Y yo creo que, de nuevo, es una bendición disfrazada el saber que uno está saliendo de una ciudad en la que uno ha vivido 17 años, y sin embargo, el sentir que uno está agobiado hace que uno vuelva a buscar dónde vivir. Y de esa experiencia, que no es que es mala, pero es una experiencia que te está diciendo, se acabó tu momento aquí y tu momento histórico, sale una nueva oportunidad y una nueva ventana espectacular. La venida para Jacksonville resultó muy simpática porque además de venir en camión y carro manejando por toda esa autopista con todas las cosas para mudarnos, el primer sitio que encontramos en Jacksonville fue un edificio, un conjunto residencial que era una especie de resort en el río con lo que llaman aquí algún tipo de facilidades de todos los que son los amenities y maravillosas. Y bueno, decidimos quedarnos en ese sitio donde vivimos casi 5 años. Es más, que vivimos 5 años. Cuando nos tocaba renovar el sexto año, dijimos, mira, esto está deteriorándose, ya no tiene la misma calidad de vida, vamos a buscar qué más hay. Y encontramos en el río también, lo que llaman el South Bank, un edificio espectacular. Estamos viviendo en el piso 18, una vista sobre el río maravillosa y unas condiciones de vida realmente de muy alta calidad. Entonces estamos felices y los costos son costos realmente solidarios comparados con los de Miami. O sea, nosotros aquí estamos felices. Yo creo que nosotros estamos pagando como entre un 50% a un 60% menos de lo que estaríamos pagando en Miami por un edificio y unas facilidades como las que vivimos aquí. Eso me permite también seguir con mi rutina de poder montar bicicleta, de estar citadino y no suburban, como estaríamos si viviéramos en alguna de las urbanizaciones que están en las afueras de Jacksonville. Y Jacksonville, a pesar de que es la ciudad más grande de los Estados Unidos en territorio, es una ciudad muy amena para vivir. Aquí la gente es realmente muy amable y la gente busca cómo incorporarte a las actividades de la ciudad. Eso me permitió a mí crear actividades como el Festival de Cine y otras actividades como las que estoy entrando ahora, como es un programa de ciudades hermanas con la ciudad de Oporto en Portugal. Y todo eso lo que hace es que vuelva uno de repente a pensar cuál es el secreto o cuál es la habilidad única que yo desarrollé desde que me gradué en la universidad, y es la de hacer networking, hacer realmente redes sociales, pero no a través de un teléfono, no a través de una comunicación escrita o inclusive un mensaje de voz, sino en la vida real, tratando con personas que son con las personas con las que después te comunicas, aunque sea de forma virtual, pero el llegarle. Y cuando yo llegué a Jacksonville, una de las primeras cosas que me encontré fue, dije, ¿cómo hago yo para en muy poco tiempo conocer a todas las personas que pueden influir en mi vida desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal? Y encontré una cosa fascinante. Jacksonville había sido entre 1909 y 1926 la capital invernal de todos los estudios de cine de los Estados Unidos, que después se mudaron a Hollywood, por una cantidad de incentivos que les dio Hollywood y por que la gente de Jacksonville sentía que tener una vida de comunidad con una organización como era la de producción de cine, era realmente agobiante porque de repente le cerraban tres calles para filmar con los extras alguna película como la del Gordo y el Flaco, Laurel and Hardy. Y entonces teníamos mucho de este cine mudo producido aquí. Y una de las cosas que uno busca es que la gente conozca esta historia de Jackson. Basado en eso, decidí crear lo que es el Festival de Cine. El Toro Film Festival es un cine donde yo busqué traer hacia Jacksonville a productores de cine, directores de cine, lo que en Estados Unidos se llaman los filmmakers. Y durante los primeros 3 años produjimos diferentes muestras de cine y en el interín fuimos afinando la puntería hacia lo que queríamos hacer. Y llegamos a un acuerdo con la Universidad de Jacksonville para producir cortometrajes o invitar a productores de cortometrajes a que trajeran sus películas al Toro Film Festival, y las tres mejores películas van a recibir como premio, no una estatuilla de metal o algo que se acostumbra en todos los festivales, que también la daremos, pero más que eso fue, vamos a ver cómo hacemos para educar a través del arte. Y la Universidad de Jacksonville nos dio 3 becas para estudiar 4 años de todo lo que se refiere a la industria del cine en esa casa matriz, en esa casa de estudio, y son $240,000 en becas, o sea que realmente es algo bien impresionante. Y en este momento estamos justamente preparando la cuarta edición, que va a tener lugar entre el 17 y el 20 de abril del 2024. Realmente eso me trae bien contento, eso me trae emocionado de ver que uno puede realmente construir una institución que quede para el futuro, porque la idea mía no es que este festival sea mi festival, la idea es que este sea un festival de la ciudad y que la gente pueda venir al festival de la ciudad a disfrutar, sea un sitio de reuniones entre productores de cine hispano de cualquiera de los 21 países del mundo, de la comunidad sefardí del mundo que habla ladino y de toda la comunidad hispana de los Estados Unidos, y que vengan a Jacksonville para reunirse aquí y hacer networking, hacer redes con la gente que hace industria del cine en los Estados Unidos. Con esto yo quisiera entrar a lo que es siempre la mitad de mi programa y leer esa frase motivacional que yo siempre escojo para este momento. Y es que Jacksonville debe su nombre al séptimo expresidente de los Estados Unidos, que se llamaba Andrew Jackson. Andrew Jackson fue básicamente un militar, entonces no era tanto un político como un militar, pero sin embargo dijo una frase que a mí me gustó mucho, y es: uno de los deberes fundamentales de cada generación es preparar a la siguiente para un rol más amplio. La verdad es que es inspirador, y creo que esta frase me hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos todos de tratar de dejarle un mundo mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos, cosa que no necesariamente está ocurriendo en este momento, pero darles a ellos sobre todo las herramientas para que ellos puedan, a partir de este punto, desarrollar una calidad de vida mejor, inclusive que la que nosotros le estamos dejando en este momento. Y eso es lo que yo creo que es el trabajo de nosotros. La manera de reflejarnos hacia el futuro es poder crear una atmósfera adecuada para que los que nos siguen puedan seguir mejorando en calidad de vida. Y sobre todo, yo lo que siempre digo es que no pierdan su espiritualidad. Ahora, cuando uno regresa a estos 200 años que tiene la ciudad fundada, o sea, no, la ciudad llamándose Jacksonville, porque la ciudad tiene muchos más años fundada, vamos a buscar el origen. Y originalmente la ciudad de Jacksonville se llamaba Cowford. Y era porque en esta zona del río, era la zona más angosta del río St. John's, que es un río realmente muy ancho y navegable, para que las vacas cruzaran de un lado al otro el río. Y la ciudad se llamó Cowford, y era un sitio donde los indios traían a sus animales. Y hasta hace 200 años y un poquito más, se cambió el nombre a Jacksonville, y justamente en honor a Andrew Jackson. Este era un pueblo realmente de cowboys. Y cuando yo me mudé, inclusive, yo me acuerdo que hubo gente en Miami que me dijo: ¿Y tú te vas a vivir a Jacksonville, que es todavía un pueblo de vaqueros? Pues le diré algo. La verdad es que no es un pueblo de vaqueros. Yo no sé si es una ciudad pequeña o un pueblo grande, porque de verdad que como es una ciudad tan amplia en territorio, es muy difícil que se vea volumen de gente. Yo digo que esto yo lo comparo, me imagino, con Canadá o con Nueva Zelanda, donde ustedes en un momento determinado, o Australia, donde el volumen de gente todavía no es tan, no es tan grande que luzca que hay congestionamiento. Jacksonville es una ciudad que sigue teniendo mucho espacio para esparcimiento. La próxima cosa que me encontré como actividad interesante que complementara mis actividades profesionales fue ver que cuando recorría Portugal en uno de mis viajes, la ciudad de Oporto es una ciudad que realmente tiene muchísimos detalles en común con Jacksonville. Y se me ocurrió proponerle tanto a la alcaldía de Oporto como a la alcaldía de Jacksonville que creáramos un programa de ciudades hermanas entre Oporto y Jacksonville, o entre Jacksonville y Oporto. ¿Y cuáles son algunas de las similitudes que, por ejemplo, nos encontramos? Ambas ciudades están atravesadas por un río navegable, en el que se hace turismo, en el que existen water taxis, en el que existen cinco puentes en cada una de las ciudades, que atraviesan de un lado al otro este río tan ancho. Ambas ciudades están al norte, una de Florida mirando hacia el Atlántico y la otra al norte de Portugal mirando hacia el Atlántico. Ambas son ciudades que tienen unas instalaciones portuarias realmente maravillosa. Ambas tienen un aeropuerto que es muy moderno, aunque no tiene todavía ningún tráfico así realmente abrumador, pero sí son aeropuertos internacionales, y uno de los objetivos es que eventualmente se pueda crear vuelos directos de Oporto a Jacksonville, porque a menos de una hora de manejando hacia el sur y hacia Miami, hay un pueblo, una ciudad que se llama Palm Coast. En esa ciudad viven 12.000 familias portuguesas y está el consulado portugués del estado de la Florida. Y eso hace que en un momento yo pienso que puede servir para que la gente se pueda comunicar fácilmente sin tener que ir hasta Miami para tomar el vuelo directo a Lisboa. Aquí podría la gente venir Jacksonville, Oporto, Oporto, Jacksonville. Eso también podría generar tráfico hacia la gente que viene de Galicia y podría generar también tráfico para la gente que quiera visitar de esa zona del norte de la península ibérica a Orlando, porque Orlando está solamente a 2 horas manejando de Jacksonville, mientras que Miami está a 4. Esta idea la cogieron ambos alcaldes de una manera muy atractiva. Estamos en este momento finalizando las cartas de invitación protocolares. Y yo espero que durante el año 2024 tengamos una actividad bastante interesante entre las dos ciudades. Esto trae, va a haber visitas, esto va a traer intercambio cultural, intercambio comercial. Inclusive me comentaba la cónsul honoraria de Portugal en Florida, que ella es una sobreviviente de cáncer, al igual que la alcaldesa de Jacksonville, que ha sobrevivido 3 veces al mal de cáncer. Y ella me decía que hay un gen que es muy particular de las mujeres portuguesas, que produce un cáncer de mama, y teniendo la clínica Mayo, por ejemplo, en Jacksonville, y teniendo el MD Anderson, esto pueden ser unas actividades o unas posibilidades maravillosas para que la gente tenga la oportunidad de tratarse este mal tan horrible como es el cáncer de mama. Finalmente, Vamos a hablar un poco de la vida profesional. Y mi amigo y hermano Raúl Leoni me propuso un día que fuéramos a visitar a la empresa Vanti Way, porque me dijo, mira, tienes que ver la plataforma tan sensacional que ellos tienen para manejo de tecnología. Todo lo que tenga que ver con real estate, esta gente lo tiene totalmente automatizado. Yo le decía, Raúl, yo realmente no estoy buscando trabajar con nadie a esta altura de la vida, sino yo disfruto lo que yo hago. Y Raúl me dijo que, mira, vamos a hacer una reunión, porque además a lo mejor a ellos les interesan los terrenos que tú estás vendiendo, y puede ser que empecemos por ahí. Y fuimos a visitar a Andrés Corda, y realmente después de 15 minutos me di cuenta que Raúl me había metido una emboscada, cosa que me pareció buena, y Andrés me mostró toda la tecnología que tiene Avanti Way, y les digo algo, era un motivo más que suficiente para pedir la franquicia de aquí de la zona del noreste de Florida, de Jacksonville, y crear un equipo de trabajo que permita hacer la actividad comercial de real estate de una manera bien profesional, bien atractiva. Yo siempre digo que Avanti Way es como decir Uber o decir Airbnb, que ni son empresas de taxi, ni son empresas de hotelera, sino son empresas de tecnología. Lo mismo sucede con Avanti Way. Avanti Way es la empresa de tecnología en real estate y además de eso no pierde su factor humano y la comunicación humana y los equipos siguen siendo maravillosos. Finalmente, bueno, una de las cosas divertidas es que estamos trabajando con mi gran amigo Diego Mármol en un proyecto en Portugal. Compramos un pequeño edificio de 750 metros cuadrados para convertirlo en un hospedaje de lujo, donde van a haber 11 apartamentos para alquileres de periodos cortos, tipo Airbnb, donde tenemos 7 apartamentos de una habitación, 4 apartamentos tipo estudio. Y todos están en este pequeño edificio que está ubicado maravillosamente enfrente de la estación de tren San Bento y está a como a 100 metros de ahí está el puente que fue construido por el mismo ingeniero que desarrolló la Torre Eiffel. Y está la catedral, que es un sitio que todo el mundo visita en Oporto. Entonces, bueno, realmente estamos felices con esa oportunidad. Y bueno, seguir utilizando la habilidad única, que en este caso es poder crear network, poder comunicarme con la gente fácil y seguir creando lazos entre la gente. Y realmente yo le doy gracias a Dios porque ha sido maravilloso, tanto conmigo como con mi familia, y esas son las bendiciones disfrazadas que todos debemos disfrutar. Los invito para el episodio número 22, que será con un invitado especial, y de ahí en adelante seguiremos hasta el episodio 40 y vemos cuándo me toca a mí volver a interrumpir para contarles algunas de estas bendiciones disfrazadas mías particulares. Gracias y hasta luego. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.